Pérez, buenos días, gobernador.
Néstor, buen día, un saludo especial para usted y todo ese gran equipo de trabajo que lo acompaña.
Sí, señor gobernador, ¿qué lo hace pensar que hay un riesgo de que una eventual tragedia alrededor de Hidroituango, un desbordamiento de la represa, cause algo peor que el diluvio universal, señor gobernador?
A ver, Néstor, esta obra, este proyecto iba supremamente bien y todo lo que nos informaban era que no había ningún tipo de obstáculo para que el primero de julio se terminaran todas las obras y se empezara ya a llenar la represa. En un principio debo aclarar que cuando empezó la crisis recibimos unas informaciones o unas respuestas a preguntas que no fueron exitosas las respuestas. Y por eso en un principio, digamos que se subestimó el impacto que podría tener cualquier falla de la hidroeléctrica en las vías de la gente.
Gobernador, cuando usted dijo, perdóneme, la semana pasada, ahora dice que es el diluvio universal, cuando usted había dicho la semana pasada que esto era un impasse menor, que se estaba armando una novela, ¿era porque tenía una información equivocada?
Sí, Néstor, todas las preguntas que yo hice a los técnicos de EPM han resultado relativamente fallidas sus respuestas. Por ejemplo, cuando se taponó un primer túnel que empezó la crisis, nos manifestaron que en unos 8 o 9 días se abrirían otros 2 túneles que existían de tiempo atrás, que se habían hecho, pero que se habían taponado por voluntad de ellos mismos y no se destaponaron a los 9 días. También nos dijeron que no había ningún riesgo para los seres humanos cuando se taponó la casa de máquinas y a las 5 horas tuvimos esos dolorosos damnificados. Entonces ya yo asumí también asesorías por fuera de la entidad y de verdad paulatinamente nos hemos dado cuenta que los riesgos que se corren si no se supera esta calamidad son nunca antes vistos, sucesos que nunca antes se han visto en Colombia, porque hay tanta agua represada que cualquier caso extremo, que la presa por ejemplo se fallara, serían más un caudal de más de 250 mil metros cúbicos de agua, o sea, casi 200 veces más que el caudal más o menos promedio del río Cauca. Y llegaría a afectar por lo menos a 113 mil personas. Ese pues es un escenario que Dios nos ayude que no ocurra. Pero no hay nada que material que sea que valga más que la vida de un ser humano. Por eso nosotros estamos dedicados en estos días a que los técnicos y contratistas nos resuelvan el problema técnico y nosotros dedicados 100% a cuidar la vida de la gente.
Ahora, se menospreció un poquito en ese momento la alerta, digamos, por cuenta de una mala información. Ahora hay una información más cercana, más certera, como para irse al otro extremo, para advertir que esto puede ser peor que el diluvio universal.
Bueno, yo no, digamos que en estos últimos días vi que Empresas Públicas de Medellín no tiene controladas todas las variables. Nosotros los ingenieros, y para eso se llama ingeniería, tratamos siempre de mantener una respuesta precisa y exacta. Esta es una ciencia que no es de adivinar ni de dejar variables sin controlar. Y la verdad es que yo vi, el mismo gerente ha manifestado que hay varias actividades como movimientos de masas que ellos no están controlando, como canales de agua que no están controlando, etcétera. Entonces eso lleva a pensar que todavía nos falta superar algunas dificultades para estar totalmente tranquilos. La primera dificultad, Néstor, que hay que superar es que la altura del muro, de la presa, para que la gente entienda, hay que subirlo a 410 metros. Ayer creo que íbamos en 404. Pueden faltar 2, 3, 4 días para terminar eso. Y si se termina la presa, ya hay una salida del Cauca más tranquila, que sería el vertedero, que para eso se hace. Entonces, ese, digamos, sería el primer riesgo que nos tiene a todos sin dormir, esperando que se llegue a ese punto. Cuando se llegue a ese punto, ya hay más tranquilidad, que la presa no va a ser arrasada por una, por un caudal de, del río.
Gobernador, en esta mañana de viernes, ¿esa posibilidad es un poquito menor que ayer? ¿Estamos un poquito más optimistas?
De antier, cuando empezó a tener algunas dificultades la casa de máquinas, fue un susto muy grande, para decirle la verdad. El señor alcalde de Medellín, el gerente, todos estábamos preocupados porque estaba saliendo agua de la casa de máquinas y se estaba metiendo por unos túneles que son de circulación de vehículos. Entonces, eso casi que empezó a paralizar la obra y empezó a golpear la pata de la presa. Ayer eso paró y ayer volvió a ocurrir lo mismo, pero ya se había hecho un ajuste que protegía la pata de la presa. Entonces, hoy tenemos un poco menos riesgos que ayer, esa puede ser la palabra, pero la obra está completamente en estado crítico.
Gobernador, es decir, por un lado parece que ya no va a haber el diluvio universal que usted menciona, pero yendo específicamente a lo que a usted le corresponde, que es como proteger la vida de todas las personas, en este momento, ¿cuál es la situación? ¿Las personas de todos estos pueblos sí han acudido a los albergues, sí se están refugiando? Porque ayer hablábamos con el alcalde de Caucasia, y nos decía que los habitantes de Caucasia no se querían mover de sus casas, que querían seguir allí. ¿Cuál es el parte que nos puede dar usted al respecto?
Nosotros hemos tratado de hacer que los alcaldes sean, digamos, los gerentes de esta, de este riesgo, de administrar este riesgo que eventualmente podría ocurrir. Pero usted tiene razón. Los mismos alcaldes no creen que eso pueda ocurrir porque eso no se ha visto. O sea, un evento que no se haya visto en 10.000 años, pues nadie va a creer que va a ocurrir. Y mucho menos la gente. Entonces, nosotros nos hemos concentrado de evacuar los que están más cerca a la presa y más cerca al río. Por ejemplo, Puerto Valdivia y un corregimiento de Tarazá que se llama El 12. Esos corregimientos, cualquier crecimiento del río, el río podría llegar en una hora y media o máximo 2 horas. Entonces, esos los estamos llevando a refugios. Hoy podríamos decirle que hay cerca de 5.000 personas que estamos tratando de llevar a refugios. Puerto Valdivia es un corregimiento de Valdivia, entonces ya llevamos a Valdivia, que está en la parte alta, esta gente, pero ya se congestionaron los albergues, sí. Y vamos a buscar que Yarumal, que es el municipio más cerca, nos ayude en este tema de evacuar los primeros 5.000.
Sí.
Pero digamos, una ciudad como Caucasia, que puede tener 80.000 habitantes, estamos haciendo estrategias para que ellos estén completamente prevenidos para cualquier cosa que Dios quiera que no pase. Eso es lo que quisiéramos. Pero hay que capacitar muy bien la gente, porque de la presa a Caucasia, el río se podría demorar, digamos, 6 o 7 horas. Sí. Uno creería que hay, digamos, un respirito mucho mayor, pero estamos trabajando intensamente para que haya una total prevención de la comunidad.
Gobernador, ¿hay un plan que están ustedes diseñando con el gobierno nacional para un escenario crítico que contemple la evacuación de esas cerca de 113.000 personas? Es decir, la salida de todas esas familias de ciudades como Caucasia, Tarazá y más al norte. ¿Se contempla incluso ese escenario, el más crítico, de ruptura de la presa?
Sí, señor. Nosotros estamos trabajando sobre el escenario más crítico, porque si llega a ocurrir algo grave, pues eso no se perdona si no nos hemos preparado para eso. Nosotros ya, en vista de que tuvimos momentos tan críticos en la represa, cuando vimos que, digamos, que las soluciones técnicas no se veían tan a la mano y que veíamos muchas variables sin controlar por parte de EPM, nosotros tuvimos que mostrarle a los alcaldes y a los organismos de socorro el escenario más crítico, el que ustedes y yo hemos llamado el diluvio universal. Pues ya, eso a veces da hilaridad, pero no es malo hacer esas comparaciones, porque para poder proteger la vida de la gente hay que usar palabras que exageren y que no haya una pérdida de energía en la búsqueda de que a nadie le pase nada. O sea que nosotros estamos ya trabajando, o trabajamos ya con los alcaldes. Ayer los trajimos y los volvimos a llevar al municipio. Hoy tenemos más de 4.000 o 5.000 personas trabajando solamente en cómo resolver esta crisis.
Claro, precisamente, gobernador, hay unas 1.000 personas trabajando en subir ese muro y trabajando justamente en resolver la emergencia que se está presentando en Hidroituango. ¿Qué pasa con esas 1.000 personas? Porque los municipios aledaños que se desocupan, la gente se reubica, pero con esos 1.000 trabajadores que tienen que estar ahí poniéndole el pecho al asunto, ¿qué sucede después de que terminan labores? ¿A dónde los trasladan? ¿Los mueven en helicópteros? No sé, ¿qué es lo que está pasando con ellos?
No. A ver, cuando yo observé que teníamos muchas variables sin controlar, yo decreté la calamidad pública. Eso no le gusta a todo el mundo, porque de alguna manera se le mete a la opinión pública la necesidad de saber en qué va cada proceso, y la obra, pues, de alguna forma cae como en el ojo del huracán. Pero eso es bueno, porque todos tenemos que hacer un esfuerzo y participar en una obra que, si se llega a fracasar, Antioquia retrocede 60 años y Colombia puede retroceder 30 o 40 años en el tema energético.
Sí.
Entonces, nosotros allá en el proyecto no hemos descansado, o los contratistas no han descansado a trabajar. Allá hay 11.500 personas trabajando. Ellos allá hay como una especie de albergues, de hoteles, donde han vivido hace 4, 5, 6 o 7 años y siguen trabajando. Lo que nosotros, en ese decreto de calamidad pública que expidió el gobernador, le pedimos a EPM que, al mismo tiempo que siga trabajando, nos tiene que presentar un plan de contingencia, no solo para la gente que puede ser afectada aguas abajo, sino también para los empleados.
Sí.
De las firmas que están allá en los campamentos. Ellos en los campamentos viven muy bien, no tienen, digamos, ningún riesgo de afectación. Lo que tienen que cuidarse es los que están trabajando directamente en la presa y en las cercanías, si les tienen que tener condiciones especiales que les garanticen la vida a todos los empleados.
Son las 6:58 minutos, escuchan ustedes al gobernador de Antioquia. Señor gobernador, quiero hacerle una pregunta final. Usted y el alcalde de Medellín y el gerente de EPM recibieron en las últimas horas una carta que estamos enviándole a los oyentes vía Twitter en este momento, una carta de Odebrecht. Odebrecht se ofrece, hágame el favor, Odebrecht se ofrece para ayudar a atender esta emergencia. ¿Hay alguna posibilidad de que vayan a meter en este paseo a Odebrecht?
Néstor, yo no he recibido la carta, me hicieron algún comentario más temprano, pero si Odebrecht ha ofrecido algo, tiene que ofrecérselo a los constructores del proyecto, no ni al gobernador ni al alcalde, porque nosotros, digamos, que no somos constructores del proyecto. Vean bien qué es lo que dice la carta, porque no me ha llegado, porque hoy camino a resolver unos problemas aquí en Caracolí, pero ahora más tarde la carta, voy a mirar.
La carta está dirigida, sí, a ustedes, me permito saludarlos, no sé qué. Ofrecemos nuestra asistencia técnica y experiencia para ayudar en la evaluación y búsqueda de soluciones que redunden en beneficio del proyecto.
Bueno, voy a mirarla, Néstor, y a ver si eso lo ha recibido Empresas Públicas, que es la constructora, y ellos son los que deberán tomar nota sobre eso.
Señor gobernador, sobre la revelación que hace el fiscal de que están investigando a propósito de Odebrecht, que están investigando corrupción en la adjudicación de la obra, ¿usted tiene alguna información? ¿Le resulta posible que hubiera habido corrupción en Hidroituango?
Néstor, esa noticia, si no estoy equivocado, creo que es la misma que salió hace un año en un congreso de ingeniería en Cartagena, donde manifestó el señor fiscal que ellos tenían indicios que la gobernación que adjudicó, la gobernación o la alcaldía mejor, que inauguraron, que adjudicaron ese proyecto, tenían indicios de que hubo corrupción. Por fortuna, eso no es en mi gobernación, sino en gobernación pasada.
¿Quiere decir que es en la gobernación de Sergio Fajardo, su antecesor?
Esto fue adjudicado, esta obra, me da pena pronto que yo me equivoqué en fechas y estamos en campaña política. Voy a consultar la fecha exacta de adjudicación para no cometer una injerencia en esto.
Sí, señor, yo creo que el tema de la fecha es clave. Señor gobernador, gracias.
Un abrazo, Néstor, a usted y a todo su equipo. Feliz día.
Gracias, gobernador.